Lo que estamos escuchando es Escaramujo, porque dentro de poquito nomás, es decir, el viernes 7, esta agrupación santafesina entrañable, compuesta por músicos muy queridos, se va a estar presentando, viernes 7 entonces, en la Asociación Cultural El Puente, primero de mayo 33-49, festejando sus 25 años de vida. Y para conocer más detalles de este show y para indagar en la historia de Escaramujo, recibimos con alegría a Matías Marcipar, Oscar Poligomítolo y Álvaro Tejerina. Gracias por la visita, ¿cómo están?
Buenas tardes, un placer, che. Muy bien.
Bueno, ¿cómo se prepara este recital? ¿Qué imaginan de esta presentación en El Puente? Un lugar que tiene mucho que ver con la historia de Escaramujo. Me imagino varios recitales en La Urdimbre, como se llamaba anteriormente. ¿Qué es lo que imaginan o qué emociones se le vienen al cuerpo, a la mente en esta previa?
Bueno, mirá, sí, El Puente, que es el... Fíjate que son contemporáneos, Escaramujo y El Puente. Creo que el grupo empezó un añito antes de la asociación civil. Anoche hablábamos con el Negro Ruiz y nos acordamos inclusive del momento en que surgían estas cosas, ¿no? El Puente está cumpliendo 25 años y creo que yo, como músico y con este perfil de música que uno aborda, no me imagino la ciudad sin un espacio como El Puente. Okay. Para mí es súper importante. Que se ha puesto al hombro un trabajo titánico, digamos, de mantener 25 años un espacio independiente para la cultura, sí, local, sí, sí. Yo creo que es todo un ejemplo de perseverancia, de trabajo desinteresado. Uh-huh. Y bueno, Mario es un poco el pulmón de todo eso, si bien ha sumado muchos pibes y demás. Y para Escaramujo es importante. Bueno, nosotros hace como 15 años que no tocamos, que dejamos de tocar. Pero el grupo también fue una especie de, como decimos, de como un trampolín. Uh-huh. Del que saltamos para hacer otras cosas, después la gravedad hizo el resto, ¿no? Pero para nosotros no fue un espacio de aprendizaje. El grupo se armó con Matías hace, uh-huh, 26 años, 27 años, ya nos conocíamos de hacía un tiempo, y hace 26 años, aunque parezca mentira, el contexto era diferente, claro, el acceso, claro, a la cuestión mediática era diferente. Yo venía de un pueblo y hacer música latinoamericana tenía otros condimentos, digamos. Sí, sí. Y siempre para nosotros fue una especie de contención, no solamente musical, sino, como hablábamos, uh-huh, con Matías, también política, digamos, porque, sí, para nosotros fue de mucho crecimiento. Y aparte, el privilegio para mí de vincularme, por ejemplo, a la familia de Matías, ¿no? Uh-huh. Con toda la carga que tenía, no solamente el de él, sino el de su ex esposa. Para mí fue muy fuerte eso, y uno aprendió muchísimo ahí, digamos. Y cuando lo sumaba al Puente y se encontraba con Horacio Castillo, con el Negro Ruiz, con un grupo de músicos que en realidad de mucha valía, ¿no? Claro, sí, bueno, sí. Para nosotros es un privilegio. Cuando el Negro nos dijo, che, ¿se animarían a hacer unos temas de Escaramujo para...? Y le dijimos, sí, que sí, obviamente, claro. Ahora estamos renegando como locos, pero...
Es un buen motivo, ¿no?
Claro. Bueno, algo que siempre les quise preguntar, porque bueno, no tuvimos oportunidad de hablar en otro momento, es por el nombre que nos lleva directamente a Silvio Rodríguez, sí, sí, y esa canción que dice, si el saber es un derecho, si el saber no es un derecho, seguro será un izquierdo, sí, que, sí, creo que muchos y muchas la recordamos de ese lugar. ¿Cómo apareció ese nombre, Poli? ¿Te acordás el momento en el que surgió? Sí.
En realidad le podríamos hacer una muy linda historia alrededor, y la podría jornar de diferente manera y hablar de la izquierda, de todo, y del texto, que es hermoso de la canción. Sí, sí, sí. Pero en realidad nosotros ensayábamos y no teníamos nombre del grupo, y había un mate en casa, y cada uno llegaba y ponía un papelito, y decía, che, ¿qué nombre le ponemos al grupo? Y cada uno puso ahí, y un día sacamos uno que decía Escaramujo, que no era el nombre mío, era el de Matías. Él sabrá mejor que yo por qué le puso.
Sí, me gustaba ese tema.
Sí, sí. ¿Y qué te gustaba? ¿La letra, la música, todo?
Sí, bueno, es, qué sé yo, Silvio Rodríguez era como el predilecto de las guitarreadas en ese entonces, ¿no? Y también esta cuestión, que hay una descripción de esto en el primer disco. Como bien lo dice la canción, Escaramujo es una palabra hispánica, pero que quiere decir muchas cosas a la vez.
Sí, sí, sí.
Y bueno, en sí nos sentíamos identificados. Esto es una explicación que le encontramos después.
Claro, que quedaba lindo.
que calzó bien.
Es una polisémica, tiene mucho significado, ¿no? Entonces, como decíamos, música latinoamericana, con una aspiración bastante amplia. Uh-huh. El tema decía, bueno, es una palabra que implica muchas cosas, digamos, ¿no?
Y sí, porque, claro, ¿qué es lo latinoamericano, claro, no?
Bueno,
hay algo muy interesante. Escaramujo de algún modo se transformó en el Festival Sonamos Latinoamérica.
Uh-huh.
Claro, y claro. Esto de, y sobre todo el gran esfuerzo de Paul y su familia de empezar a traer músicos de un poco de todos lados, y ahí de alguna manera esto que nosotros teníamos como la etiqueta de lo latinoamericano, y en realidad es tan vasto, diverso e inabarcable, que para mí es bonito, digamos, que nosotros queríamos hacer las cosas en serio, queríamos estudiar los géneros en serio, aprenderlo a tocar en serio. Y era tan inmenso que creo que cuanto más nos poníamos, más era como lo de la utopía, ¿no? Que estábamos dos pasos y se alejaba. Y creo que esa idea inicial de Escaramujo, que venía con toda una carga, porque una pata de Escaramujo siempre fueron los conciertos didácticos y el trabajo de divulgación, que sigue existiendo. Y era como algo imposible, era una quimera, y de alguna manera. Hoy en día está el ensamble Sonamos Latinoamérica, que sigue haciendo los conciertos didácticos, pero nutrido de todas centenares, miles quizás ya de músicos que han pasado por el Sonamos y que son cultores en determinados lugares específicos de ciertas prácticas musicales. Creo que ha sido algo feliz y muy coherente con las intenciones originales del grupo, esto de que se haya transformado en festival allá por el 2007, porque el primer festival fueron para festejar los 10 años del grupo. Entonces hay una relación directa, digamos, entre Escaramujo y el Sonamos Latinoamérica.
Ahora, por otra parte, la palabra Escaramujo involucra también a la tierra, ¿no es cierto? Es prácticamente universal, no es solamente latinoamericano, sino que engloba prácticamente en un abrazo a todo el universo, ¿no? Es fantástica la letra de Silvio
Rodríguez. Bonita.
Es muy abarcativa, digamos, de todo lo que puede aparecer. Aparece Yahvé, no sé, los dioses, son todos posibles de compartir, digamos, en la tierra, ¿no? Porque la tierra es mi casa, dice por ahí, ¿no?
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura.
Exactamente. Sí.
Hay una pregunta que hizo acá el compañero que vos decías, ¿qué sentíamos al hacer esto? Decías en el cuerpo, en lo emocional. Y primero esto empezó como una celebración, como un responder a una invitación con un sentido de celebración. Pero de repente, al estar ensayando, al estar preparando los temas, bueno, por un lado está el tema de darnos cuenta de que cuando éramos veinteañeros, bueno, no estaba mal lo que hacíamos, o sea, tenemos que ponernos ese entre paréntesis. Hay como una exigencia también ahí muy, muy, muy linda. Siempre a esa edad parecía que era todo insuficiente, y hoy nos damos cuenta de que, bueno, era ahí ya que estamos en lo universal, vieron que el para el taoísmo nosotros estaríamos en la edad de la tierra. Y a los 20 años estaba en la edad del fuego, ¿no? Así es. Pero hay cosas que se resignifican. Por ejemplo, te voy a contar, la única canción cantada que vamos a hacer el viernes es la chamarra para los cantores. Y esa canción, te voy a hacer el cuento un poquito más largo, pero hace poquito fui con mis alumnos a ver 1985. Yo en 1985 tenía 12 años. Las tapas que se muestran a lo largo de la película, que siempre hay un diario, así como las tapas de época, bueno, yo esas tapas las vi cuando era chico y las veía en los kioscos. Pero a mí me generaba un ruido en la peli. Era Los Abuelos de la Nada, Charlie, y en mi casa no se escuchaba eso. Para mí la música de fondo no era esa. Y fíjate vos que esta chamarra que hacemos era un grupo de la primavera, de lo que se llamó la primavera democrática. Era un grupo convocado por Lalo Romero, que terminó siendo bajista de Mercedes Sosa, pero era un grupo con este perfil latinoamericano, que hacían un poco de andino, un poco de joropo, un poco. El autor de esta canción era uno de los integrantes del grupo, que era de Concordia, era entrerriano, que después terminó en Holanda, se llama Orlando Miño. Pero me resulta interesante cómo de repente, a lo largo de los años, sin desmerecer a ninguno de nuestros grandes artistas nacionales, pero, y esto lo estudian los musicólogos, los sociólogos, el rock se quedó con la representación de la nación. Y dicho así por tipos como Martín Liuto, como Pablo Alabarce, ¿no? o Semán, que son, ya conocerán esos nombres, ¿no? Son sociólogos un poco que han laburado estos temas, entre otros. Y el rock se quedó con la representación de la nación. Y entonces, por ejemplo, vemos 1985 y bueno, como que la música de esa época es, bueno, Charlie, Fito, Spinetta, el rock nacional, que está muy bien. Pero al menos, y acá yo podría, ya que estamos con las minorías y todo eso, yo me siento en minoría y me gusta poder expresar de esta minoría que soy, decir, no, mira, mi música de ese momento fue otra, más vinculado a un proyecto latinoamericano.
Bien, y me interesa algo también, lo voy a vincular con algo que comentábamos al principio, y más bien fuera de aire, pero que ustedes lo expresan en la información que acompaña este show, este recital, que es la incorporación de sangre joven, decía por ahí Poli, un poco en tono cómico. Se suman, bueno, tu hija Ailén, se suma Fran de Cut, Mati Allende, Emi Bichut, Franco Ruiz, Sabino Pozo. Bueno, vas a estar vos también, Álvaro, que no estás desde el principio, y aprovecho y te consulto a vos, Álvaro, ¿qué significa ser parte de Escaramujo? ¿Qué representa para vos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En realidad, digamos, cuando uno tiene un interés, yo soy jujeño, ¿no? Primero. Yo me vine a estudiar acá hace unos años, y cuando uno tiene un interés por ese tipo de música y anda por estos lares, es muy difícil no cruzarte, digamos, con los nombres de Matías, del Poli, con el festival, y por ende llegar al material de Escaramujo, digamos, ¿no? Entonces es como una, como quien dice, uno tocando con gente que admira, digamos, por el laburo que ha hecho, por las ideas que tiene, por lo que defiende, digamos, ¿no? Y la verdad me siento un privilegiado por poder compartir con ellos estos, como quien dice, estos covers de temas que uno le gusta, ¿no?
Qué bien, muy lindo bien, resumen. Qué bien. Si les parece, vamos con la parte musical. Así no nos queda afuera, porque veo muchos instrumentos. Sí. Instrumentos de cuerda, de viento.
Bueno, el grupo siempre fueron multifacéticos desde la cuestión de los instrumentos, ¿no? Siempre era muy difícil armar el escenario con el grupo, porque me encantaba. En un momento también a contrapelo, porque empezaban a surgir todos los sintetizadores, los samplers, y a nosotros nos parecía que lo acústico, poner un cable en la guitarra, para nosotros era hasta antinatural, digamos.
Elegía.
Sacrílego.
Sí, habíamos discutido, no, ese cable no va acá, viste, bueno, después discutí con los socios, el sonidista que te dice, che, loco, poner una línea, eso, bueno, no, nada de línea. Entonces, bueno, con el grupo, con Escaramujo, mencionamos. Bueno, el año pasado hicimos una exposición de entre 350 y 400 instrumentos latinoamericanos diferentes, digamos.
Qué bueno.
Entonces,
hay de todo un poco. Todo el mes de junio en Casa de los Gobernadores.
Bueno, exacto. Bueno. Entonces, bueno, hay instrumentos de todo tipo. Y bueno, nos hemos preocupado mucho por estudiarlos, digamos, y tocarlos con dignidad. Y el caso es, bueno, el que tenemos acá es el 4 venezolano. Uh-huh. El 4 que también puedo contar historia, porque en Santa Fe, cuando yo tenía 15, 16 años, que me venía de Laguna Paiva. Uh-huh. En esa época dejaban los cassés en las bateas de la peatonal, eran cassés viejos, digamos, sí, que uno las compraba. Y yo me topé con un cassé que había un tipo, un melenudo, con una guitarrita, así que yo no sabía ni el nombre del instrumento. Y me lo llevo a Paiva, lo puse, y yo me enamoro de la música venezolana por ese melenudo, que tenía una guitarrita que no sabía ni el nombre. Ese melenudo resultó ser Ali Primera, que es el cantante de la revolución venezolana, un poeta, músico, que murió en un accidente trágico. Bueno, y eso me introduce en la música, y demoré 2 o 3 años más en saber cómo era el nombre del instrumento, y varios años más en ver un tipo que tocara el 4, y entendiera cómo se rasgueaba, lo tocaba como una guitarra. Entonces, todo un proceso enorme, digamos, de tener dos discos, digamos, del que uno burgueteaba cosas, digamos. Así que bueno, pero no sé por qué viene de eso, pero bueno, vamos a tocar con el 4 y la bandola. Esto viene de la vihuela de mano del barroco, el 4. Y este viene del árbol genealógico de los laúdes, por el tema de la construcción.
Es más grave.
Y vamos a hacer unos pasajes.
Un pasaje.
Para que escuchen un poquito cómo suena. Thank you.
Radio Nacional Santa Excelente. Fe. Bueno, me pregunto Excelente. También por el repertorio, cuánto habrá de Orígenes y Andanzas, cuánto de Beppo, cuánto de Tic Tac, van a ser una mezcla más o menos de la discografía, ¿por dónde lo piensan encarar al recital?
Sí, va a haber bueno, empezamos recreando los viejos éxitos, los temas que más funcionaron. Sí,
también porque la parte de nuestra historia que está vinculada al puente es la que tiene que ver con el primer disco, que es Orígenes y Andanza. Entonces, claro. Como celebración, la idea era que suenen en el puente los temas que sonaron hace 25 años atrás.
Claro. Entonces, pues el segundo disco se graba en Francia, digamos.
Claro, un sello francés,
un sello francés. El segundo sello se grabó ahí, y lo que vamos a hacer, como bien decía Matías, es una aproximación a la primera etapa del grupo, sí, digamos.
Inclusive buscamos, de los tres más, como Buenavista Social Club, ¿no? José Vieji, de acá, el Poli, el Sabino y yo, y buscamos completar el grupo con la formación como era en ese entonces, ¿no? Con percusión y bajo okay. eléctrico principalmente. Después hay invitados también que se van a sumar.
Como ya, invitados muy, muy lindo también, bueno, porque, por ejemplo, Gaspar Macor, que es uno de los uh-huh. invitados, él es de Laguna Paiva también. Ay, y yo tengo fotos de Escaramujo tocando en la biblioteca de Paiva, y hay una foto que panea así, tiene 3 o 4 años y está escuchando y aplaudiendo.
Es un registro histórico. ¿Cuántas fotos habrá, no?
Me imagino. Sí, hay muchos recuerdos. Y hay, unas 15 giras por Europa, y anduvimos muchísimo con Matías y con los muchachos.
¿Siempre fue Escaramujo el nombre?
Mirá, no, a veces lo hemos, cuando si había algunos reacomodos, hemos tocado como Cronopios en Europa.
Ah, que era el nombre del papelito tuyo.
Era mi papelito.
o sea que esos papelitos serían.
Mi nombre del grupo era Cronopios.
Cronopios y Fama.
No, nosotros Cronopios. No,
Fama. Bueno, ese primer disco pensaba en Orígenes y Andanzas. Hay un... Me gusta el carácter de fusión que tiene, ¿no? Porque por ahí se escucha un poco de Te voy a contar un sueño. Claro. Hay elementos que van apareciendo que sorprenden y mucho. Yo hoy lo volví a escuchar y son muchos centros que aparecen de distintos lugares. Sí. Uno diría el folclore, pero también por momentos es casi yacero.
A nosotros nos gustó mucho. Mirá, yo acordaba, escuchaba por ejemplo los discos, y ahora que uno los pone como a sacarlo de nuevo. Pues yo, hay época de uno escuchaba a King Crimson, por ejemplo, que es un grupo que me encantaba, o escuchaba Oregon, o escuchaba, no sé, inclusive hasta Led Zeppelin en esa época, a mí me gustaba mucho esa onda, o Creedence. O sea, esto hay cosas ahí de... Inclusive, bueno, uno es el resultado de... Mira, a mí no me gustan ni los determinismos geográficos, ni los determinismos biológicos. Esto, el hombre es el resultado de las relaciones con otros hombres, digamos. Uh-huh. Y yo en Laguna Paiva no es una zona de charango y nada, pero uno tuvo relación con ese instrumento por un lugar raro, porque dije quiero tocar el charango cuando lo escuché tocando a Cacho Tirao, el charango, que tocó un solo tema en el charango y lo grabó. Entonces es muy muy loco esto de cómo se determinan esas cosas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y el último álbum, Tic Tac, que ahí estuvieron vinculados con María Elena Sedlacek.
La mamá del Flaco.
Me imagino que esa también tiene un carácter emotivo, ¿no? Para ustedes, especialmente para vos,
sí,
Flaco.
Sí, sí. En realidad fue el segundo disco, porque salió poquito tiempo después de Orígenes. Fue como la misma época, más o menos, de Orígenes y Andanza. Después hubo un tercer momento con lo que fue Beppo. Y hay un cuarto disco en vivo que grabamos en Francia que no llegó a salir, no, y un quinto disco también que se grabó en lo de Forne.
En Forne, tenemos Forne. Varias otras cosas ahí.
Hubo muchas otras grabaciones, pero...
Somos la verdad que Zappa, viste, dejó muchas
discografías. Sí. Y la verdad que la energía que demandó el Sonamo en Latinoamérica no dejó lugar, pienso, a otras cosas. Después, bueno, hubo como que esas músicas también salieron como con el disco del Sonamo, salieron bajo otras formas, ¿no?
Bien, y como decíamos, lo que nos concentra es lo que va a estar sucediendo el viernes. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo son estos ensayos? Me interesan los ensayos, el volver a juntarse, la energía que va apareciendo. ¿Qué van sintiendo? Decían ustedes lo que sentían en el cuerpo, decía recién el Flaco, lo que sentían de volver, ¿no?
Pero me gustaría contarte algo muy lindo que pasa con el de aquí presente, Álvaro.
Sí.
La verdad que nosotros la manera de trabajar que teníamos hace 25 años atrás era totalmente... ensayamos mucho y mucho laboratorio, y bueno, las cosas iban quedando. Y Álvaro Tejerina es un gran transcriptor de música. De hecho, tiene unas páginas tanto en Instagram como en YouTube donde transcribe todo tipo de música. Y entonces tiene esta cosa de nosotros, ¿y cómo ir? Y tratando de hacer que la memoria muscular, decirle a la memoria muscular, oh, repertorio, vuelve a mí. Y Álvaro venía al ensayo siguiente con las partituras todas escritas, todas sacadas del disco.
Sí, que nadie sabe leer esto.
Y le salía todo. Y yo, recién cuando vos hablabas de las influencias, yo me acordaba que nos pasó con, bueno, justamente la chamarrita de la que hablaba hoy, que cómo se tocaba esto y Poli pasó el audio y a las dos horas estaba la partitura, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando armaste esa introducción, que después hubo otra versión con otra introducción, pero en ese momento vos estabas manija con Joe Pass, me acuerdo, que había pasado por Santa Fe.
Claro,
era eso, vos querías hacer algo tipo Joe Pass.
Era una chamarrita. Sí, era. Bueno, no salió nada, pero bueno. El ensayo es interesante. Con Matías tenemos una vieja costumbre de debatir y hablar mucho de política, de todo. Entonces, como después de 25 años estamos seguros de que la estética es una forma de política, de hacer política. Sí. Entonces en eso hemos convenido, creo, hasta empíricamente y por intuición, ¿no? Entonces siempre los muchachos por ahí, Álvaro es un tipo que en realidad es un tipo que vale la pena sentarse a trabajar porque es un laburante de la música con mucha seriedad. Nosotros podemos hacer una discusión de cualquier cosa, digamos.
Si fuera por nosotros, un ensayo de 7 horas, haríamos medio tema. Qué suerte está, Álvaro. Para poner orden.
Bueno, y algo, nos queda un minutito, pero algo breve. ¿Están pensando en grabar algo nuevo o tomar por ahí eso que quedó dando vueltas, esas grabaciones que están por ahí?
Mira, del entusiasmo y de la alegría que nos produjo esto que estamos haciendo, ya está la idea de volver a tocar en octubre, ¿no? Para el Sonamos.
Si no cobran caro, lo contratamos para el Sonamos.
Habrá que hablar con la gente del Sonamos.
Algún contacto
y habrá que ver después qué continuación, cómo sigue esto.
Hay, ¿no?, que disfrutar ya. Uno ya con esta etapa de la vida,
sí, claro,
juntarse con amigos, hacer música y... Si alguno se paga un asado sería demasiado bueno.
Sí, la intención es la celebración, yo creo que es una buena palabra.
Y repetir, ¿no? Lo que nos convoca es el puente, ¿no? Y el laburo de la gente y de Mario.
Y verdaderamente son como zapadas, ¿no? Realmente, ¿no? Encontrarse de nuevo y darle con toda la música.
Sí, y recordar a tipos como Horacio Castillo y gente tan querida que ha pasado por ahí, ¿no?
Sí, el puente. Hoy charlando con otro amigo. Gente como el Carlos Selco, que fueron en su momento importantes en el puente, fallecido, el turco del grupo Saladín. Hay también como muchos artistas que han dejado su huella y ya no están también.
Sí, esto se va a poder disfrutar, recordamos, el viernes en el puente, 25 años de Escaramujo, el puente, 1 de mayo 3349. Muchas gracias, Matías Marcipar, Álvaro Tejerina y Poli Gomítolo. Un placer recibirlos.
Gracias a ustedes, como siempre.